mujeres que están también muy implicados. A ti. Incluso puede haber internistas. Y en Europa hay hasta gastroenterólogos, médicos de digestivo, que también manejan estos. No es lo más importante quién sabe más, esto no es una competición. Lo importante es que trabajemos juntos. Entonces, si alguna vez os piden consejos sobre dónde ir, ir a cualquier sitio que haya contacto, que haya comunicación entre los distintos especialistas. Eso es clave. ¿Siguiente? Y eso es clave, ¿por qué? Porque, fijaos, por suerte, la gran cantidad de fármacos y de tratamientos que tenemos para los pacientes con tumores neuroendocrinos. Cada una de estas acciones tiene sus pros y sus contras. No hay una que sea mejor que la otra. O sea, no me digáis, bueno, ¿y de estos fármacos o de estas cosas, cuál es la mejor? Pues cada, dependiendo de cada factor de esos que veis ahí arriba, pues hay unos factores que les vienen mejor a una cosa, hay otros factores que le van mejor a otra cosa. Por eso ese balance es lo que hace que estos tumores, pues haya que tener un cariño especial hacia ellos y haya que colaborar entre las distintas especialidades. ¿Siguiente? Esta es la célula enterocromafin, es la misma que os he puesto antes, lo que pasa que, fijaos cómo van esas vacuolas, se van a abrir al exterior, estos son los pelillos que os decía, y cómo liberan los péptidos activos. ¿Siguiente? Y esas células enterocromafines, da igual, se pueden localizar a lo largo de todo el tubo digestivo, en los pulmones, y luego ya es más raro que aparezcan, por ejemplo, en el timo, ya es más raro que aparezcan en los ganglios, y luego hay casos en los cuales no encontramos el primario, por más que lo buscamos. No encontramos el tumor de origen. Siguiente. Estos son los principales síntomas que puede dar el tumor neuroendocrino cuando produce esas proteínas. Esas proteínas solamente las producen en el 30% de los casos. Y son síntomas que, como veis aquí, son bastante comunes a enfermedades comunes. Dale una, por favor. El flushing son los sofocos. Claro, si una mujer de 50 años te cuenta sofocos, ¿qué pensaríais? Siguiente. Enfermedades coronarias. A ver, cuando uno tiene una válvula, pues que está un poquito más durita de lo normal, un poquito fibrótica, lo más normal es que pensemos en que si fuma o no fuma, si tiene el colesterol alto, si tiene hipertensión, ¿no? Siguiente. La diarrea. Imaginaos que sois médicos, estáis en la consulta y os viene un paciente y os cuenta que lleva una semana con diarrea. ¿Qué pensaríais? Siguiente. Edemas. ¿Cuántas personas de vuestra familia conocéis pues que se le hinchan los tobillos? Siguiente. O que le duelen las rodillas, o que se levanta por la mañana y se encuentra entumecida. ¿Cuántas personas de vuestra familia le ocurre? Siguiente. Estos calambres generalmente se dan en la tripilla, y generalmente el paciente te dice retortijón. ¿Cuántas veces habéis sentido retortijón en vuestra vida? Siguiente. Y luego esto sí que es un poquito más característico, pero como veis la frecuencia de aparición es muy pequeñita, son lo que se llaman las arañas vasculares. Seguro, las telangiectasias. Seguro que alguno de vosotros tiene de estas. Y estas son, pues eso, pues como veis ahí, en la piel, son como si fuesen venitas pequeñitas. Y seguro que alguno de vosotros se la reconoce en sí mismo. A ver, decirme, ¿qué síntoma es típico? ¿Sabéis cuál es la media de años que tarda un paciente con tumor neuroendocrino en ser diagnosticado en nuestro país? 7 años. 7 años. Entonces, ahí inmediatamente hay mucha gente, muchos de vosotros, que cuando ya llegáis al oncólogo decís, se lo venía diciendo a mi médico de cabecera desde hace, qué malo es mi médico de cabecera. A ver, yo tengo un sesgo, y es que claro, a mí ya me viene muy fácil, pues ya todo me viene diagnosticado, entonces yo para mí, pero yo reconozco que es muy difícil diagnosticar a un paciente solamente por estos síntomas. Siguiente. Fijaos cómo está la incidencia, el número de nuevos casos que hay en el año de estos tumores. Y cada color significa un tumor primario. Fijaos cómo todos, en mayor o en menor medida, están creciendo. ¿Eso significa que cada vez hay más? ¿O que comemos más carne roja? No. Significa que tenemos mejores pruebas de diagnóstico. No significa otra cosa más. No hay que alarmarse ni nada. Simplemente es que cada vez los médicos generales, los médicos internistas, tienen más conocimiento de la patología, con lo cual cada vez piensan más en ella, diagnosticamos más. Siguiente. Esta es la típica imagen de cómo se ven las metástasis hepáticas en el hígado de un tumor neuroendocrino. Este tumor tiene muchísimo cariño al hígado. Y en cuanto puede, se escapa por la sangre, y llega al hígado y crece ahí. Este sería un hígado normal. Esto es un corte de un TAC. El TAC, siempre que lo veáis, el paciente está tumbado boca arriba, aquí están los pies y aquí detrás estaría la cabeza. Y le cortamos como un salchichón. ¿Bien? Esta es la columna. Todo esto que veis aquí es el hígado. Esto que tiene aquí mucho blanco, mucho contraste, es el estómago. Y esto que también que tiene mucho contraste es la aorta. ¿De acuerdo? Bien. Este es el contraste que a muchos de vosotros os habrán puesto por la vena. Esta es la papilla que a muchos de vosotros os habrán hecho beber. ¿Bien? Por eso es. Por eso se pone ese contraste, por vena y por boca. Este es el hígado normal. Fijaos el aspecto que tiene. Fijaos todas las lesiones que podéis ver. Este es el típico aspecto del hígado con metástasis de un tumor neuroendocrino. Por eso pedimos estas pruebas, para ver la extensión de la enfermedad. ¿Siguiente? Vamos a ver. Junto a esas pruebas, que sería junto a ese TAC, hacemos otras pruebas. Y os voy a explicar el porqué. Serían estas: analítica, cromogranina, 5-hidroxiíndole acético en orina, el TAC, el electroscan, la resonancia, el PET-TAC. Vamos a ver cómo se ve este tumor en estas pruebas. Siguiente. Vamos a ver la analítica. Vamos a ver esas vacuolas, esas proteínas que libera el tumor, van a ir a la sangre, las podemos medir en la sangre. Siguiente. Esa cromogranina, que es lo que medimos en sangre, cuando llega al riñón, parte, se va a transformar en lo que se llama el 5-hidroxiíndole acético. Por eso pedimos 5-hidroxiíndole acético en orina de 24 horas. Siguiente. Este es el TAC que hemos visto antes. Aquí vemos dos lesiones más o menos grandes. Fijaos que muy típicamente la lesión es redondeada, tiene un centro más oscuro y tiene un área que capta más contraste, que está más clarita. Eso se produce porque estos tumores son muy vascularizados, tienen muchos vasitos. Cuando les llega el contraste, se iluminan los vasos, el blanco, y la zona interior no llega el oxígeno. Y eso es lo que se llama necrosis. Entonces, la zona interior no capta ese contraste. Esa imagen, que mucha gente le llama en donuts, es muy típica de los tumores neuroendocrinos. ¿Vosotros creéis que todos los radiólogos saben apreciar esta imagen? A ver, este tumor es aproximadamente, supone un 3% del total de tumores del tubo digestivo. Un 3%. Un radiólogo que está en un hospital, Ramón y Cajal, y que se dedica a hacer TACs de tumores digestivos, del abdomen, ve tumores gástricos, tumores de intestino delgado, tumores de intestino grueso, tumores de páncreas. Ve lo que se llama carcinomatosis peritoneal, que son los tumores que asientan en el peritoneo, que es la telita que envuelve al tubo digestivo. Pero es que también ve apendicitis, y también ve diverticulitis, y también ve abscesos abdominales, y también ve los riñones que están ahí, con los tumores de riñones, y también ve dilataciones de aorta, y también ve... Es muy difícil saber de todo en esta vida. Yo sé de muy poquitas cosas y poco, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, muchas veces, ¡ay, es que me hicieron un TAC y no se vio! Bueno, es que no es tan fácil el identificarlo. Siguiente. Este es el electroscan, es lo que vemos en el electroscan. Y es el mismo paciente de antes, Fijaos, este es el hígado. ¿Cómo capta? El osteoscan es una prueba que, por suerte, va a mejorar mucho. El osteoscan ahora mismo cuesta unos 680 euros hacerla. El TAC unos 300. Y nos estamos peleando para tener esto que vais a ver ahora. Siguiente. Esta es una resonancia, se ve mucho mejor, mucho más claras. Fijaos, aquí ahora aparecen más grandes las lesiones. Es el mismo paciente. El mismo. Pasa que el nivel de definición de la resonancia es mucho mayor. Siguiente. Y esto es el PET-TAC. Esto lo que nos está haciendo es ver actividad metabólica. Es el mismo corte de antes, ¿eh? El mismo corte, un poquito más arriba, pero el mismo corte. Todo esto es el hígado. Todas esas lesiones amarillitas, lo que nos están diciendo es que tiene mala leche. Lo que nos está diciendo es que ahí hay células que comen azúcar. Nosotros, cuando hacemos un PET-TAC, lo que hacemos es que al paciente le metemos por la vena azúcar. Azúcar, tal cual. Lo que pasa es que es azúcar con un fosforito. Entonces, cuando hay células que tienen ganas de azúcar, lo captamos y lo vemos así de definido. Es el mismo paciente de antes. ¿Acordaos de las lesiones? Acordaos que había contraste. Pues esto solamente ataca o va donde hay más azúcar, donde hay más mala leche, donde hay más viabilidad tumoral. Perfecto. Entonces, ahora, esto es el típico TAC, el típico PET-TAC, que aproximadamente cuesta unos 1.000 euros. Estamos del TAC normal 300, el osteoscan 680, el PET unos 1.000. Ahora queremos el PET con galio. En vez de azúcar, le damos... ¿os acordáis cuando se ha puesto la celulita? Que tenía como unos pelitos. Pues digamos que le damos un contraste que va contra esos pelitos, que son muy específicos de las células de los tumores neuroendocrinos. Ese galio se uniría a esos pelitos y entonces la imagen sería aún más precisa y definitiva que esta. Y sobre todo el PET galio te vale para una cosa, que es cuando no sabes dónde está el tumor primario, te lo va a identificar porque tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta. Imaginaos que el tumor primario estuviese en el estómago, pues te captaría aquí un poquito. Siguiente. Hemos pasado la parte del diagnóstico, vamos al tratamiento. El tratamiento más eficaz es la cirugía. Si el cirujano lo puede curar, perfecto. Es el único que va a poder curar la enfermedad. Cuando el tumor se ha extendido, se ha ido por la sangre a otros sitios, ya no va a ser curable. Entonces, los cirujanos son los únicos que van a poder curar la enfermedad. Siguiente. Tres diapositivas sobre... Bueno, una diapositiva sobre dinero y otra sobre las consecuencias. Estas son cifras oficiales de inversión en investigación en los distintos tumores en Estados Unidos. Sabéis que Estados Unidos funciona distinto a cómo funcionamos nosotros. Allí el gobierno americano sí que invierte en desarrollo, sí que invierte en investigación. Para que os hagáis una idea, el gobierno español, para todos los tumores, todas las especialidades, no solamente oncología, todas las especialidades, en el programa que se llama FIS, dedica más o menos entre esto y esto a todos. O sea, fijaos la diferencia en términos de investigación, que se nos llena la boca, ¿no? Pero fijaos lo que invertimos nosotros y lo que invierten los americanos. Por suerte, cáncer de mama se lleva mucho, las leucemias, cáncer de próstata, pulmón, linfoma, pero fijaos, el último del todo son los tumores neuroendocrinos, los carcinoides. No hay investigación, al menos pública, en carcinoides. Siguiente. Siguiente, ¿no más? ¿Esto qué ocurre? Pues hace que, esta es la supervivencia en porcentaje de los pacientes, en los años 70, en los años 80, en los años 90 y principios de los 2000, no ha cambiado. Siguiente. Esta es la supervivencia en cáncer de colon. Como se notan los nuevos fármacos que vamos teniendo en cáncer de colon. Este es, por ejemplo, cuando vamos al ministerio a hablar sobre los precios de los fármacos, ¿no? Yo no sé si un fármaco es caro o barato, no lo sé. Puede parecer una barbaridad. No lo sé. Pero cada fármaco, ¿veis el pequeño escaloncito? Claro, si no hacemos nada estamos aquí. Claro, ¿quién pone precio a este escalón? ¿Quién pone precio a este otro? ¿Quién pone precio a este otro? Eso es lo que conseguimos en oncología. Y por eso cuando oigáis en los medios de comunicación, ¿no? Pues fíjate qué compañía farmacéutica, qué ladrones, aprovechan de los pacientes. Acordaros de la diapositiva anterior, no se invierte en investigación. España menos, ¿no? Entonces, cada escaloncito de estos que vamos subiendo, eso cuesta. Por suerte, en los últimos 5 años, en los tumores neuroendocrinos estamos aquí. Y probablemente a día de hoy ya estemos aquí. Vamos consiguiendo esos pasitos. Siguiente. Estos son los fármacos que tenemos disponibles. Empezamos con las técnicas locales, que también valen para la enfermedad avanzada, pero luego vamos a tener todos estos fármacos, que vamos a ver muy, muy, muy por encima. Siguiente. Esto es la misma diapositiva que os he puesto al principio, pero más especificada. Todos los parámetros que el médico tiene que tener en cuenta a la hora de poner un tratamiento a un paciente con un tumor neuroendocrino. ¿Vosotros creéis que una única persona es capaz de tener todo esto en cuenta? Por eso es tan imprescindible esto, el que trabajemos en conjunto, los distintos médicos. Siguiente. Fijaos, un tumor de neuroendocrino, fijaos qué diferente puede ser la supervivencia, dependiendo si sale en el páncreas, si sale en el pulmón, o si sale en el colon, o si sale en el estómago, si sale en el duodeno. Fijaos que son enfermedades absolutamente distintas y respuestas a fármacos totalmente distintas. Por tanto, hablamos de un único tumor, tumor neuroendocrino, pero en realidad son muy distintos los tumores los que componen esa entidad. Siguiente. Acordaos que os he dicho que tenemos que trabajar en equipo. Y he hablado de médicos, endocrinos, gastroenterólogos, internistas, etc. Fijaos qué importante es el informe inicial de la anatomía patológica. Que parece una tontería, parece que es el diagnóstico, ¿no? Ya está, tumor neuroendocrino. Al microscopio, esto es un bajo grado, un grado intermedio y un grado alto, al microscopio. Y me podéis decir, hombre, no soy patólogo, pero es fácil, ¿no?, de distinguir uno y otro. Es probable que dentro de cada pieza tumoral, dentro de cada biopsia, tengáis varias partes de esta. Entonces, el patólogo tiene que ir recorriendo toda la biopsia y darte, por escrito, el peor de esos grados que veis ahí. El patólogo que ve tubo digestivo, ve desde las úlceras gástricas hasta los cánceres gástricos, hasta las varices gástricas, hasta los pólipos del colon, son la mayoría, los divertículos en el colon, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Creéis que un patólogo tiene tiempo para esto? O tienes un patólogo en tu equipo que esté realmente motivado, o es muy difícil que sea preciso al darte este grado de diferenciación. Acordaos, solamente es un 2-3% del total de los tumores. Pero fijaos qué importante es en términos de supervivencia y pronóstico. Este es el grupo que mejor va, bajo grado, el grupo intermedio y el grupo de alto grado. ¿Alto grado qué significa? Mala leche. El tratamiento aquí, lógicamente, no va a ser el mismo que el tratamiento aquí, ni que el tratamiento aquí. Este tratamiento va a ser más agresivo, porque si no, el paciente se te va. Este va a ser más suave y este va a ser un poquito entre medias. Siguiente. En la misma pieza de anatomía patológica, la misma que habéis visto antes, tiene que hacer lo que se llama la tinción del Ki-67. El Ki-67, que lo veis aquí, son estas, esa tinción marroncita, cada vez hay más. Supuestamente, el patólogo tiene que contar 100 células y ver de esas 100 ¿Cuántas están en proliferación? ¿Cuántas están dividiendo? ¿Qué es lo que mide el Ki-67? ¿Creéis que el patólogo tiene tiempo para contar 100 células? Vosotros me decís, joder, es su trabajo, pues que lo haga, ya. Ya. Fijaos qué importante es esa información que nos da el patólogo. Si no tenemos un patólogo comprometido, probablemente estemos errando en nuestro tratamiento. Siguiente. No es lo mismo tratar a este paciente en términos de extensión de la enfermedad, siguiente, que tratar a este. ¿Veis cómo el tener tantas opciones de tratamiento hace que tengas que ser muy fino a la hora de ajustar? Como no seas fino, como no tengas experiencia, como no tengas ese tacto, o te estás pasando o no estás llegando. Y eso es muy importante. Siguiente. Vamos con los tratamientos. Siguiente. Las técnicas locales. Siguiente. Fijaos. Esta es la ablación por radiofrecuencia, que consiste, con una ecografía, vamos localizando dónde están las lesiones. Generalmente buscas lesiones grandes y que creas que son las que están secretando más proteínas. La localizas con el ecógrafo y luego por esta aguja, que lo que hace es dar radioterapia en la punta, metes la aguja dentro de la lesión y das ahí de una manera concentrada la radioterapia. ¿Cuándo vale esto? ¿Vale esto cuándo? Te está funcionando el tratamiento sistémico por vena, te está funcionando, pero una de las lesiones, o dos de las lesiones del hígado como mucho, son las que crecen. A por ello. Segundo punto que lo haces. Cuando tienes muy poquitas lesiones, pero hay una que es grande, vas a por ella. Pero tienes que tener muy poquitas lesiones. ¿Riesgo que tiene esto? Como podéis imaginar, pues que te sangre el hígado. El hígado es un tejido muy vascularizado, con un montón de vasos por todos los lados, que lo atraviesa una vena muy importante, que es la vena porta, y que como toquemos esa vena, eso sangra, y eso sangra para adentro. Entonces, claro, no podemos taponar el hígado. Siguiente. La quimioembolización. Lo que hacemos es que por la vena femoral, por aquí, metemos este catéter. Este catéter que veis por aquí. Y entonces vamos metiendo contraste. Esto lo hacen los radiólogos vasculares. Se meten por aquí, ¿eh? Van metiendo contraste, van viendo por dónde van, y cuando llegan a esa arteria que hemos visto antes, la arteria aorta, la gorda, la que se veía tan grande, cogen la bifurcación de la hepática, que esto lógicamente yo no lo haría, llegan al hígado, fijaos cómo se ve una metástasis hepática, y entonces una vez que la han localizado, sueltan un chorro de quimioterapia adentro, con el objetivo de que la mayor cantidad de dosis posible llegue justo ahí, para que haga efecto justo ahí. Yo cuando estudiaba, cuando era residente, siempre me decía lo mismo, no hay quimioterapia ineficaz, sino dosis insuficiente. Eso lo vemos en los ratones. Tú en los ratones puedes curar cualquier tipo de cáncer. Das unas dosis tremendas, el tumor se acaba, pero se acaba el ratón. El objetivo es ese, conseguir unas altas dosis de quimioterapia en un punto muy concreto, que sería ese. Entonces es una técnica que puede ocasionar muchos efectos adversos, porque como se te vaya un poquito y se te puede ir por venas colaterales la quimioterapia, los efectos adversos son gordos. Análogos de la somatostatina. Tenemos dos. Sandostatin, que es el octreótide, somatulina, que es el lanreótide. Atacan sobre, digamos, los pelitos que tienen las células, que son los receptores de la somatostatina, que están implicados en el crecimiento celular. Siguiente. Otra más. Ataca sobre los tres. Siguiente. Y otra más. Estos son los dos fármacos que seguro que conocéis. Yo no he tenido la suerte de ponerme una inyección de estas, pero debe ser jorobado. Siguiente. Es en el culito una vez al mes, o en el muslo una vez al mes. Pero fijaos, esta sería curva de supervivencia, Fijaos que son activos como tratamiento de la enfermedad. Siguiente. Esa, la anterior era octreótide, esta de aquí es lanreótide. Siguiente. No hay uno que sea mejor que otro. O sea, olvidaos de esa... Es que a mí me dan no sé qué y a mí el otro no. Exactamente iguales en términos de eficacia. Varía un poquito la administración. Pero en cuanto a eficacia, en cuanto a efectos adversos, nada que ver. O sea, son absolutamente comparables uno y otro. Interferón. Seguro que alguno de vosotros lo ha tomado. Son unas inyecciones subcutáneas que se ponen en el brazo o en la tripa. Son unas inyecciones que intentamos evitarlas, a más no poder. Es bastante eficaz a la hora de controlar los efectos adversos, pero el interferón tiene un problema. Es un fármaco muy antiguo, es un fármaco que tiene muchos efectos adversos, muchos. Cuando digo efectos adversos son cuadro pseudogripal, que eso es como una falsa gripe. Entonces imaginaos que estáis durante meses con fiebre, dolores articulares, cansancio, sin ganas de comer y solamente querer estar en la cama. Entonces, intentamos evitarlo a los pacientes lo máximo que podemos. Hay veces que no nos queda otro remedio. Siguiente. Everolimus. Es un fármaco que lo que hace, siguiente, es impedir... Ahí tenemos los pelillos, ¿no? Los pelillos, digamos, que generan unas vías de señalización. Entonces, intentamos cortar esas vías de señalización. Siguiente. Otra más. Este señor se llama James Young, que es un... Es un americano, que trabaja en Houston. Es probablemente la persona más reconocida a nivel mundial en los tumores neuroendocrinos. Siguiente. Y nos ha dado dos estudios grandes. Este es el estudio que da la aprobación a Everolimus en tumores neuroendocrinos de origen pancreático. Siguiente. Y este es el estudio que acaba de publicar, que acaba de reportar hace un mes, que da la aprobación en tumores neuroendocrinos no pancreáticos. Es decir, que Everolimus vale para todos los tumores neuroendocrinos con independencia del origen. Y como veis por la separación de curvas, la diferencia es bastante importante, bastante clara. Siguiente. Sunitinib. Sunitinib es un fármaco que inhibe la formación de vasos sanguíneos. Un tumor, según va creciendo, va siendo capaz de formar vasos sanguíneos que le permiten seguir captando oxígeno y nutrientes y permite seguir creciendo. Siguiente. Siguiente. De tal manera que tú tienes un tumor, él va creciendo poquito a poquito, hemos dicho esos 7 años, hasta que secreta factores de crecimiento de los vasos, que hace que esos vasos vayan creciendo. Según van creciendo esos vasos, le dan oxígeno y nutrientes al tumor y hace que el tumor se haga más grande. Y lo peor de todo, hace que el tumor, células de este tumor, pasen a estos vasos y por la circulación lleguen a otro órgano y generen metástasis a distancia, que es lo que realmente nos preocupa a nosotros. Siguiente. Siguiente. Sunitinib lo que hace, impide la formación de estos vasos sanguíneos por el tumor. Siguiente. Con lo cual está impidiendo la proliferación del tumor. Este señor se llama Eric Raymond. Y este es un francés. Es un judío francés. Y la verdad es que es un cachón. Siguiente. Raymond lo que hizo fue el estudio, el mismo estudio que Everolimus, en tumores neuroendocrinos de páncreas, pero con sunitinib. Y como veis, las curvas son muy similares. Cuando os digan qué es mejor, sunitinib o Everolimus, para tumores neuroendocrinos de páncreas, iguales. Para no páncreas, Everolimus ha demostrado eficacia, sunitinib aún no. Probablemente la tenga, pero aún no lo ha demostrado. Siguiente. Quimioterapia. Es la clásica, al menos la aprobada. Es la que se nos cae el pelo, nos baja las defensas, vomitamos, nos cansamos, tenemos que ingresar, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la aprobada. A día de hoy tenemos otras quimioterapias, son distintas, son más orales, menos intravenosas, y bueno, lo que tenemos es menos efectos adversos y más eficacia, pero no están aprobadas. Estamos haciendo los ensayos para intentar que las aprueben. Siguiente. Estas son todas las quimioterapias que han demostrado eficacia en tumores neuroendocrinos, pero solamente la primera de todas, la estetozocina, tiene la indicación. La estetozocina se diseñó y se comercializó en los años 70. O sea que imaginaos, pues, lo que tenemos que avanzar en todo esto. Siguiente. Y por último, los radionúclidos. ¿Os acordáis de sandostatin y de lanreótide, de somatulina? ¿Los radionúclidos qué son? Los radionúclidos son un sandostatin al que se le ha enganchado un fosforito, pero de radioterapia. De tal manera que se va a enganchar a esos pelitos que tienen las células neuroendocrinas y va a soltar la radioterapia solamente ahí. Esto es un osteoscan de un paciente tratado con radionúclidos. Fijaos la actividad tumoral al principio, fijaos cómo se va limpiando el hígado del paciente. Tienen tremenda eficacia. De hecho, esta es la curva que se acaba de presentar en el Congreso Europeo, y lo bueno que tiene esta curva, porque me podéis decir, en cierto modo se parece a las anteriores. A ver, hay dos matices muy importantes. Primer matiz, esta curva, que es la del radionúclido, no cruza el 50%, todavía no sabemos cuánto van a estar los pacientes sin progresar. Pero se estima que sean 40 meses. 40 meses en cualquier enfermedad, vamos, en oncología es enorme. Everolimus, sunitinib se mueven en torno a los 10, 11 meses. Esto estamos hablando de 40 meses. Es, con diferencia, el fármaco que parece más activo de todos. Con muchísima diferencia. Entonces, primera cosa de esta curva, eso, que todavía no cruzamos la mediana. Segunda diferencia y fundamental, el tratamiento no es placebo, como con sunitinib y con everolimus, sino que es sandostatin a altas dosis. Con lo cual, esta diferencia es aún más significativa, tanto clínica como estadísticamente. Problema. Esto requiere de la coordinación de endocrinología, medicina nuclear, oncología radioterápica, y sobre todo farmacia. ¿Sabéis cuánto cuesta cada inyección de lutecio? Cada inyección, 12.000 euros. ¿Merece la pena pagarlo o no? Os pregunto. Sois Mariano Rajoy. Y yo te digo que una inyección cuesta 12.000 euros. ¿A dónde me mandáis? Los pacientes necesitan mínimo 4. 12 por 4, 48. Y eso va acompañado, además, no es lutecio solo, va acompañado de sandostatin. Sandostatin son unos 1.300 al mes. Es decir, 48 más unos, ponemosle 12, 60.000 euros. ¿Qué hacemos? Soy Mariano Rajoy. ¿Compramos casas a la gente? No, no, no. Ahí digo Rajoy como digo Zapatero. No. Cuando he tenido la suerte de negociar, si es que se puede decir negociar, con el ministerio, eso que acabas de decir, que tienes toda la razón del mundo, ellos te dicen, no estás salvando vidas.
Esto es, pero si llega tarde, claro que no se va a ir. Pero si llega a su tiempo, se la salve.
O que la tengan ellos y su familia, verá cómo es que no acepta.
48.000 euros. Siguiente. Son estos. Nosotros medimos la actividad de los fármacos en lo que se llama hazard ratio. El 1 es que no vale. El 0 sería el infinito. Y esto es un 0,2. Vamos a ver, por ejemplo, el mejor fármaco en oncología de nunca es Glivec, es imatinib en un tumor que se llama GIST, el tumor del estroma. Es el mejor fármaco de la historia. O sea, ningún fármaco es como él. La hazard ratio de Gleevec con respecto a adriamicina es peor que esta. Solamente hay un único fármaco en oncología que tiene una hazard ratio de 0,19. Este es el mejor fármaco que hay en oncología. Siguiente. Y luego la mediana del comparador, que es un comparador activo. Siguiente. El mensaje del todos tenemos que trabajar juntos, y estos son los especialistas, por ejemplo, en el Hospital Ramón y Cajal, que componemos el Comité de Tumores Endocrinos. Siguiente. Y esta es la última diapositiva. Y creo que es muy relevante. Y aquí creo que pacientes y médicos tenemos que estar juntos. Porque es que a los dos nos interesa lo mismo. A ver, en España, no sé si por la política o por qué, mira, ahora vengo de una comida en Aranjuez. Y he pasado y, joder, y perdonadme, pues esto siempre que hago un ejemplo, pues siempre hay alguien en la sala. Y he pasado por el Hospital del Tajo. El Hospital del Tajo es que es precioso, o sea, es que es verdad, o sea, he pasado y es que es precioso. Digo, coño, ves el Hospital Ramón y Cajal, que está que se cae, pues ves el Hospital del Tajo todo nuevo, un pedazo de parking, no sé. Que está muy bien y que obviamente las personas de Aranjuez, por ejemplo, pues están encantadas con su hospital. Es que eso es así y no... Fijaos, estos son datos reales en Estados Unidos. En amarillo veis la supervivencia de los pacientes con tumores neuroendocrinos en general, del registro de pacientes en Estados Unidos. En naranja veis la supervivencia de los tumores neuroendocrinos. Este es Uppsala, que es el centro de referencia en Suecia para tumores neuroendocrinos. O sea, todos los tumores neuroendocrinos de Suecia van a Uppsala. Y este es en el Moffitt, en un centro de referencia en Estados Unidos. Da igual la cantidad, o sea, eso da igual. Pero fijaos el porcentaje. Eso que yo os decía del tratamiento multidisciplinar es que es esencial, porque aseguras que el paciente recibe el mejor tratamiento siempre, tanto de cirugía como las mejores pruebas diagnósticas, como sobre todo los distintos tratamientos sistémicos. En Uppsala no se cuestionan el valor de los 48.000 euros. No se lo cuestionan. Si el paciente necesita eso, y se le paga, punto. Pero es que el presupuesto, esos 48.000 euros, no sale del hospital de Uppsala, sale del gobierno de Uppsala, que tiene una bolsa para centros de referencia. Eso sí, el gobierno sueco, como el gobierno francés, lo que hacen es que, a ver, un tumor neuroendocrino, un tumor de tiroides, un tumor de baja incidencia, no se puede tratar en cualquier sitio. Así de sencillo. Que me perdone de verdad si alguien es de Aranjuez, que no es el caso, o sea, es porque acabo de venir de ahí y lo he visto. Un paciente de Aranjuez, con todo el respeto, y le conozco muchísimo, porque es que le formé yo, el oncólogo que está en Aranjuez, Javier Ballesteros, excelente. Javier Ballesteros puede venir a Aranjuez uno o dos pacientes con tumores neuroendocrinos cada 3 años. Y Javier, que es un tío encantador, y es que ya te digo, es que le formé yo. Javier tiene la vergüenza de cada vez que tiene uno, o me lo manda o me pregunta. Pero desafortunadamente en España, y ocurre en muchos ámbitos de la vida, tenemos un problema de ego. Esa red de centros de referencia es esencial para el manejo perfecto de los pacientes de cáncer. 48.000 euros. ¿Es caro o barato? Nosotros, por esa manera de funcionar y por tener impacto a nivel internacional, tenemos ensayos clínicos. Nosotros, en el Hospital Ramón y Cajal, una serie de pacientes se han beneficiado durante muchos años del radionúclido. Gratis. Gratis. El hospital que está cruzando la carretera es La Paz, pero da igual, ¿sabes? Que se podía llamar como fuese. no ha remitido ni un solo paciente durante los 4 años que estuvo abierto el estudio. ¿De quién es el problema? ¿De Rajoy? Vamos, Rajoy igual, te digo, Zapatero, quien sea, no. Es problema de organización, simplemente. Ya hemos acabado. A ver, Blanca, ven aquí, os voy a presentar. Ya sabes, esto... A ver, os presento a Blanca, Blanca Guaras, que a su vez os va a presentar el qué.
Bueno, a ver, yo os quería hacer un...
Toma esto, porque...
Sobre... ¿Ah, sí?
Sí.
Yo creo que ha entrado el cable. ¿Eh?
Esto es para grabar.
Bueno, yo voy a intentar... A ver, espera. Pues que, Enrique...
Blanca es una compañera vuestra.
¿Ah, sí?
Que tiene la mala suerte, que yo soy su médico.
Bueno, a ver, yo voy a intentar ser un poquito breve porque Enrique me ha dicho media hora y ha estado 3/4 de hora largos.
Es un desgraciado.
Sí. Entonces, bueno, yo solamente quería poneros un poquito al día sobre la creación de la asociación NET España, la Asociación de Pacientes con Tumores Neuroendocrinos. Esto no es una presentación, ni muchísimo menos, es solamente dar a conocer y queremos que sepáis un poquito nuestra situación actual. Y ya ha entrado Enrique bastante en materia, ahora al final, en relación a los pacientes. Habéis oído ahora la versión del experto y ahora solamente unos minutos para la versión de los pacientes. Quiero agradecerte que nos cedas estos minutos, ¿eh? Porque luego tendrás muchísimas preguntas para ti. Bueno, yo quiero un poquitín hacer una pincelada y un repaso muy rápido sobre cuál ha sido mi experiencia para que podáis comprender un poco el entorno y la situación que estamos actualmente. A mí me diagnosticaron a principios del 2010 un tumor neuroendocrino en Vitoria. Yo desde el minuto 1, es decir, en la primera consulta, ya fui consciente de que no estaba en el lugar adecuado. Entonces busqué un experto y enseguida encontré a Enrique Grande. Os digo esto porque, claro, yo al principio no tenía ni idea de qué se trataba. Sí que cuando vine con Enrique Grande fui consciente que tenía un tumor raro y vi las diferencias de gestión y de manejo que puede haber de un hospital a otro, lo que estaba comentando ahora mismo Enrique, ¿no? Bueno, yo, eso en el 2010, en el 2011 entré en contacto con GEPAC y pude participar en este congreso, de los tumores neuroendocrinos, y me ofrecieron formar parte de la junta directiva de una asociación que era APTURE, enfocada a los tumores raros. La verdad es que esa asociación enseguida entró en una situación de stand-by porque no funcionó como esperábamos y, bueno, por determinadas circunstancias. Yo, en mi cabeza, siempre tenía puesto el foco en los tumores neuroendocrinos. Durante este tiempo, bueno, pues me he ido informando, he tenido la oportunidad de asistir a congresos, a cumbres en relación a los tumores neuroendocrinos. Siempre me ha ayudado muchísimo Enrique Grande. El año pasado estuve en la cumbre europea, conocí a otras personas que dirigen y que lideran asociaciones de pacientes en Europa y en Estados Unidos, en Canadá. Bueno, he tenido esa suerte de alguna manera, ¿no? Y bueno, hasta que un día, en esta primavera, pues sucedió un milagro. Conocí a más personas que tenían las mismas inquietudes que yo, con ganas de trabajar, con fuerza, con ilusión, porque hasta ese momento yo estaba muy sola, o sea, no sabía dónde estaban los pacientes. O sea, digo, pero porque aquí hoy estamos un grupo numeroso, pero otros años hemos estado bastante menos. Y bueno, decidimos crear una asociación, la asociación NET España, como tienen todos los países, bueno, la mayoría de los países europeos. Aquí hay dos miembros de la junta directiva. Yo voy a intentar liderarla principalmente por la experiencia, por la mochila que llevo. Pero realmente va a ser un trabajo en equipo que espero que funcione. Espero que funcione porque ha habido muy buena conexión inicial. Hay dos miembros, que es Encina Fernández, ella saluda, que ha asumido el cargo de tesorera, y Sara, saluda, que es la secretaria. El vicepresidente, por motivos personales, no ha podido venir. Lo principal, que estamos dispuestos a trabajar en equipo. Tenemos una serie de objetivos, creo que habéis podido un poquito ver cuáles pueden ser, pero sobre todo nos vamos a apoyar en tres pilares fundamentales, que es el de la comunicación, el de la participación y el del conocimiento. Entonces, vamos a intentar mantener una información lo más actualizada posible sobre los tumores neuroendocrinos para los pacientes. Siempre vamos a trabajar y apoyar desde los pacientes, para y por los pacientes. También vamos a fomentar a potenciar el acceso de los pacientes a los profesionales, que a veces es muy distante. También queremos colaborar con entidades, con expertos, con autoridades sanitarias y con otras entidades, para a ver si podemos establecer unos protocolos, o los mejores protocolos para los tumores neuroendocrinos, los mejores tratamientos y las mejores prácticas sociales en todas las comunidades autónomas, que eso es lo más difícil. Enrique hablaba de un hospital y el de enfrente, pero de una comunidad a otra ni os lo puedo contar, ni os lo puedo contar. Y bueno, también hay que concienciar a la sociedad y a las autoridades competentes sobre nuestras necesidades y cuál es nuestra realidad actual. Y lo de los centros de referencia, bueno, lo ha comentado Enrique, pero es algo que no solamente estamos peleando los neuroendocrinos, hay muchísimas patologías que están peleando por centros de referencia. Pero yo creo que eso es el eterno. Bueno, y esto es. La verdad es que la situación en la que estamos ahora, yo creo que nos falta una semana para tener la acreditación de la asociación, por eso esto nos decía que no era una presentación, ni mucho menos. Haremos una presentación oficial cuando tengamos ya toda la documentación en firme. Queremos hacer una rueda de prensa. A partir de ese momento es cuando podremos dar visibilidad a la asociación, a través de página web, redes sociales, otras reuniones y otras mesas de trabajo, mesas redondas, conclusiones, y un poco difundirlo a través de periodismo especializado, periodismo sanitario, y nada más. De momento,
si alguien se quiere apuntar, quiere contactarse con...
Sí, un segundo que termine. Un segundo, que tengo ahí las tarjetas, un segundo.
Sí.
No, que solamente deciros que vamos a formar parte de la familia de GEPAC. De hecho, el domicilio social está aquí en Madrid. A ver, Encina, por ejemplo, es de Ponferrada, Sara de Tenerife, el vicepresidente de Sevilla y yo de Vitoria. Con lo cual, os podéis hacer una idea que el punto geográfico medio es Madrid y tenemos que tener la sede social aquí. Sí que también vamos a poder a formar parte, ya tenemos los contactos, a formar parte de otras entidades de mayor envergadura, otras fundaciones, federaciones. Vamos a formar parte de INCA, que es la Alianza Internacional del Cáncer Neuroendocrino. Y bueno, con todas estas personas tuve la ocasión de estar con ellas y de compartir inquietudes el año pasado en el congreso de INETS, en el europeo, y ya hubo un acercamiento. Lo único que faltaba era crear la asociación, pero estaba sola. Por eso os decía que esta primavera surgió el milagro, que pude conocer a otras personas que estaban por la labor de poner en marcha un proyecto asociacionista de este tipo, ¿no? Porque en España la verdad es que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Y hoy me alegro muchísimo de ver este grupo, porque además de pacientes hay profesionales, enfermeras, farmacéuticas, familiares. Y otra cosa, antes de que se me olvide, el logotipo que incluye o que vamos a incluir en nuestra identidad corporativa es una cebra. Hace un tiempo hubo un médico que dijo, cuando oigáis ruido de cascos, pensad en caballos. Los cascos son los síntomas. Ya ha dicho antes Enrique que los síntomas no son nada específicos, ¿no? Bueno, pues una diarrea, un... Sin embargo, luego un especialista en tumores neuroendocrinos vino y dijo, bueno, cuando oigáis ruido de cascos, hay que pensar en caballos, pero también podéis pensar en cebras. Las cebras hacen el mismo ruido, pero son más raras y más salvajes y más difíciles de manejar, ¿no? Entonces, por eso, ahora la comunidad neuroendocrina internacional ha tomado la cebra como el logotipo, con lo cual va a ir incluido en nuestra identidad corporativa. Yo creo que he cumplido, 8 minutitos, ¿eh?
No, mucho mejor que yo.
No.